Idurre Esquizabel, periodista, antropóloga y profesora de la UPV, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon bai.
Bueno, pues que estamos escuchando de fondo precisamente a la mujer que hoy quieres traer a Graffiti, a Radio Euskadi, a Marian Arregui. Ella tocando el acordeón, bueno, dedicó, ¿no?, pues casi toda su vida a la música, especialmente a la música dedicada a la danza, ¿no?, la música para bailar, ¿no?, de nuestro repertorio de danza, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, gran parte del patrimonio musical, al menos lo que se considera como, claro, lo del folclore es como una palabra que nos, no sé, tiene como un eco como muy gastado, ¿no?
Ajá.
Pero digamos que, bueno, la música de nuestro, sí, de nuestro folclore, digamos que esa música, o esa parte artística que no se recoge en lo académico, ¿no?, incluso que muchas veces no se considera casi como saber, o los saberes tal como los entendemos hoy en día no los tienen en cuenta, y serían esa parte de música y de danzas que se van transmitiendo en lo comunitario, ¿no?, en, uh-huh, casi sin institucionalizar, ¿no?, en las costumbres, en las prácticas diarias,
sí,
¿no?, de muchos pueblos. Y además ese modo de transmisión mismo se ha agotado de alguna manera, ¿no? Parece que ya lo que no se recoge en el sentido de saber, de esa visión civilizatoria que tenemos, ¿no?, de lo académico, parece que no resulta ni valioso, ¿no? Por eso es tan importante el trabajo que hizo Marian Arregui, ¿no?, de ir recogiendo todo ese repertorio musical que, al terminarse el modo, digamos, natural, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero el modo usual de transmisión de esas músicas, de esas danzas y de otras expresiones artísticas o vivenciales, de alguna manera su trabajo fue recopilar todo eso y traerlo a las maneras de transmisión de hoy en día, ¿no?, que es la única forma que tenemos de conservarlo, de recuperarlo y de revitalizarlo, porque yo creo que uno de los méritos de Marian Arregui es que les ha dado un aire actual también, ¿no? Los ha hecho bailables, uh-huh, vivibles y sobre todo sensibles hoy en día,
sí,
¿no?
Precisamente se destaca de ella, ¿no?, la gran sensibilidad que tenía y una memoria privilegiada, ¿no?, para poder reproducir aquellas músicas que iba recogiendo o que escuchaba, ¿no?, en los múltiples viajes que hizo, ¿no?, y que luego era capaz de reproducirlo con el acordeón, ¿no?
Sí, eso dicen de ella, ¿no?, los que la conocieron, que tenía una capacidad tremenda, una capacidad musical tremenda, ¿no?, que era capaz de recordar cualquier melodía, de escuchar muchísimas melodías y de recordarlas luego y de reproducirlas,
claro,
¿no?, y de dejarlas para otras y para otros, ¿no?
Uh-huh. Pues vamos conociendo un poquito su biografía, si te parece, Idurre. Nace en 1943 en Donostia y desde muy joven
44.
Ya... 44. Barkatu, 44. Uy, que le he puesto un año más. Bueno
no es mucho, pero
44,
sí.
Y ya desde muy joven, bueno creó un trío de música, el trío Kemen, pero también destacaba, ¿no?, en el baile, ¿no?, danza suelta, ¿no?
Sí, a ver, ha sido su ámbito, ¿no?, la danza, digamos que tradicional y la música tradicional. Ella parece ser que empezó a contactar con todo este mundo que de alguna manera ha sido también, o fue también, el mundo que de alguna manera enlazó, o el ámbito que enlazó la inquietud que podía tener la juventud de la época de los últimos 50, uh-huh, de principios de los 60, de recuperar su euskaldunidad de alguna manera, casi era casi el único punto, ¿no?, de conexión con las raíces, ¿no?, el folclore, lo que eran los grupos de danza, la recuperación del folclore. Entonces ella empezó el grupo Goizaldi muy joven, siendo danzarina, debía de ser muy buena también bailando, porque llegó a ganar varios campeonatos, sí, de baile suelto, de danza suelto, ¿no?
Uh-huh.
Pero parece que lo que realmente le motivaba era la música. También aprendió a tocar el acordeón muy joven y ya con 16 años, como mencionabas, creó el trío Kemen con otras dos chicas cantaban en euskera y tuvieron su éxito en la época, ¿no? También llegaron a destacar en algún certamen de bellas artes, cantaron, llegaron a tocar en algún programa de radio televisión española e incluso hicieron una gira con Goizaldi ahí por Europa, pues sí. Amenizando los entretiempos entre danza y danza, ¿no?
Claro, estamos en la década de los 60, en el 64 viajaban a Chequia, por ejemplo, con Goizaldi, como dices, y después ya pues al año siguiente pues empieza a dirigir a Argia Danza Taldea junto a Urbeltz, ¿no?
Sí, junto con el que ha sido durante muchísimos años su compañero y marido, el padre de sus hijos, Juan Antonio Urbeltz, también conocidísimo danzari, coreógrafo, etnógrafo, antropólogo, bueno, se le pueden añadir muchos títulos a Urbeltz, y también está en sus méritos, ¿no? El recuperar ese patrimonio artístico tradicional, digamos, ¿no? Más enfocado seguramente a la parte de la danza, pero un tándem, claro, la danza no es nada sin música y la música sin la danza, bueno, un tándem muy, muy especial, diría, ¿no?
Uh-huh. Si te parece, escuchamos a la propia Marian contando los viajes que hacían y cómo recogían, escuchaban música y decían, uy, aquí también deberíamos tenerla.
Hola, ta biok tartean eta gero ba pentsatzen genuen, ba bueno, ber herri hontan ikusten genuen igual beste taldeko dantzak kanpoko eta guere eukiko ditu garako dantzak hemen eta hasi ginen pixkat, ba bueno, bidatzen eta eta hor hasi ginen dantzak jazu dela erdi galduta eta hori ba jasotzen musika, dantza, ez dakit zer eta gero taldeakin ba ateratzen kanpora, osea.
Bueno, es importante labor, ¿no? De recuperar, ¿no? Sí. Tanto las propias danzas, las coreografías
y las
como
música.
La música, claro.
Sí, porque no nos damos cuenta, pero el Ashuri Beltza que hemos oído al principio, claro, hoy en día escuchamos esa melodía y además yo creo que enseguida nos evoca muchas cosas, ¿no? Nos evoca seguramente unos paisajes muy concretos, unas identidades muy concretas. Es decir, es una melodía que ya tenemos muy incorporada, todas y todos. Pero hasta que Mariana Regui no llega a Jaurrieta y recupera y reproduce con su acordeón, además le da ese, dicen que el aire que le da, los que saben de ello dicen que el aire que le da Mariana Regui además es como que le da mucha vida, ¿no? a la propia melodía, ¿no? Y esa importancia, ¿no? Que pasa muchas veces desapercibida con todo lo que tiene que ver con las músicas tradicionales folclóricas, con las danzas. Uh-huh. Y la importancia que tiene, y si nos paramos a pensar qué parte tan importante ocupan en cada una y en cada uno de nosotros mismos, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, piezas recuperadas por ella están en la obra en Martín Zalacaín, que se representan.
Y no solo recuperadas, también creadas.
Creadas.
Ella no se limitó.
Claro que las interpreta más Mikel, su propio hijo, junto a otros cuantos músicos,
¿no? Mariana Regui ha muerto en marzo de 2018, pero unos meses antes se estrenaba el último gran espectáculo que se ha creado pues a partir de esa mirada de Urbeltz con la propia Marianne Arregui ocupándose junto con su hijo Mikel de la parte musical, y es ahí donde se estrena también el Valdorbako Boleroa, el bolero de Valdorba, una creación de Mariana Regui.
Hay que decir que ella siguió trabajando también por la mañana en el banco y luego por la tarde, ¿no?, se dedicaba a la danza y a la música, ¿no?
Sí, eso también es muy usual en la gente de la época, ¿no? Eso del pluriempleo, pero no para ganar dinero precisamente, sino para de alguna manera hacer labores comunitarias en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Uh-huh. De darnos a nosotros, a todos, mucho de cada uno, ¿no?
Bueno, es importante recordar, ¿no?, la figura fundamental de Marian Arregui, ¿verdad? Seguro que el tiempo también poco a poco la irá poniendo también, ¿no?, en el,
sí,
lugar que, hay una, que merece, ¿no?
Sí, hay una cosa curiosa, una serie de preguntas que realizó Oier, el danzarí y antropólogo Oier Aralaza, justo cuando murió Marian Arregui. Bueno, las formuló Gerard Olaza mediante un artículo, pero sí que estuvieron muy en el ambiente, ¿no? Porque resulta que al realizar, cuando se murió y al empezar a realizar la semblanza de Marian Arregui, el problema que se encontraron muchos periodistas, muchos y muchas periodistas y en muchas redacciones, es que en la hemeroteca casi no había nada sobre Marian Arregui, ¿no? Todos sabíamos de la importancia, nos habíamos percatado de ello, pero casi no había ni entrevistas ni...
Damos fe, porque nos ha costado mucho, sí, también sacar el audio, sí. Que es muy reciente de cuando les dieron la medalla de oro, ¿no?, en Guipúzcoa, ¿no?
Eso es. Entonces la pregunta retórica que lanzaba Oier Aralaza, él afirmaba que ella decía que a ella no le gustaba la notoriedad pública, ¿no? Pero de alguna manera ponía en contraste todo lo que había traído Marian Arregui y toda la falta que había de conocimiento sobre ella, y decía en qué parte o qué peso había tenido, digamos que en esa falta, el hecho de que ella fuera mujer, ¿no? Incluso en esa inhibición de ese no querer esa notoriedad pública, si fuese hombre, a ver hasta qué punto se le hubiese permitido el decir no a tantas entrevistas, por ejemplo, o cuánto se le hubiese insistido más.
Cada miércoles en Graffiti con Idurre Esquizabel conocemos a mujeres que son parte de nuestra cultura. Aquí está Marian Arregui interpretando la habanera Molinacho.